el tabaquismo, doctor, afecta a qué parte de la población? ¿Hay alguna estadística en nuestro país?
Sí, básicamente el tabaquismo es uno de los principales factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares y los cánceres principalmente, que hoy afecta, tiene una prevalencia aproximadamente del 25% en la población general. Es decir que uno de cada cuatro personas, ¿sí?, todavía fuma.
Y el que no fuma posiblemente sea una víctima pasiva del cigarrillo.
Exactamente, está expuesto al humo de tabaco ajeno. Aproximadamente la exposición al humo del tabaco ajeno es de aproximadamente el 35% actualmente. Es decir que hay más personas expuestas al humo del tabaco que...
Al humo del vecino.
Exactamente.
Y en cuanto a la gravedad de eso, del fumador pasivo, aquel que no tiene vicio pero que tiene cerca el humo del cigarrillo, ¿lo afecta de la misma manera aquel que permanentemente está expuesto a eso? O por supuesto el que fuma todos los días asiduamente es el que tiene más chances de contraer enfermedades?
Exactamente, el fumador activo, el que fuma, tiene mayor riesgo de padecer estas enfermedades ocasionadas por el tabaco que la persona que está expuesta al humo de tabaco ajeno, ¿sí? Pero principalmente las personas que están expuestas al humo de tabaco ajeno también están predispuestas a una serie de enfermedades como el asma, por ejemplo, algunos tipos de alergias respiratorias y a un montón de otras.
Y lo más grave, cáncer de pulmón también.
Exactamente, sobre todo los tabaquistas activos, ¿sí?, están muy expuestos a tener, vendría a ser, cáncer, sobre todo de pulmón. El 70% de los cánceres de pulmón es ocasionado principalmente por el tabaquismo.
¿Y hay alguna estadística, doctor, que refleje cuántos fumadores terminan falleciendo de cáncer de pulmón? Digo, ¿cuántas chances hay de que por fumar te agarre esa enfermedad?
Y en el mundo cada año se mueren aproximadamente 6 millones de personas a consecuencia de las enfermedades ocasionadas por el tabaquismo. Ajá. Acá en Argentina, ¿sí?, esas estadísticas se traducen en 40.000 muertes al año por enfermedades ocasionadas por el tabaco.
Es mucho.
Es muchísimo, ¿sí?
Doctor, dicen los fumadores, yo no lo sé porque no soy fumador, pero dicen que es muy difícil dejar el cigarrillo. ¿Por qué motivo es difícil? Y cuénteme usted, que trabaja justamente aconsejando a la gente las alternativas como para dejarlo, ¿qué es lo que se puede hacer para poder dejar atrás esto, más allá del daño ya ocasionado, tratar de que en adelante no se siga ocasionando?
Y el tabaquismo es una adicción compleja, ¿sí?, porque genera una triple dependencia, ¿sí? Por un lado, la nicotina, que es la sustancia adictiva que tiene el cigarrillo, genera lo que se llama una dependencia física, ¿sí?, donde esto es ocasionado por la acción de la nicotina sobre el cerebro, que hace que las personas cada cierta cantidad de tiempo esté queriendo fumar. Esas ganas de fumar, sumada a la ansiedad, la irritabilidad, el nerviosismo, todo eso es lo que se llama síndrome de abstinencia. Y es lo que sufren las personas, ¿sí?, cada cierta cantidad de tiempo, y es lo que les lleva a fumar a cada rato. Y es lo que hace que se perpetúe la adicción.
¿Está puesta a propósito esa sustancia? ¿Es parte a propósito?
Exactamente.
Para que quiera seguir consumiendo,
exactamente,
digamos.
Y la forma de administración de la nicotina a través de los cigarrillos es lo que hace que esa adicción cada vez sea más fuerte. Por suerte, hoy, vendría a ser, hay muchos tratamientos disponibles que actúan a este nivel, a nivel de la dependencia física, tratando de disminuir o controlar todo lo que son los síntomas del síndrome de abstinencia, ¿sí? Es decir, que se puede hoy solucionar toda esa sensación desagradable que siente el fumador cuando deja de fumar. Pero ¿qué es lo que pasa? En la adicción, la dependencia física es solamente una de las patas de esta adicción. Después hay una dependencia psíquica y una dependencia conductual. La dependencia psíquica tiene que ver con que, en general, las personas que fuman responden ante las situaciones fumando. Entonces, cuando uno está nervioso, fuma; si está angustiado, fuma; si está triste, fuma; y si está re contento y relajado,
fuma.
También fuma. Sí, es decir,
o sea, que todas las situaciones,
las personas aprenden a reaccionar ¿sí? O sea, sus estados de ánimos lo reflejan en el hecho de fumar, ya sea de que estén de buen ánimo, fuman, y si están con el ánimo bajo también fuman. Entonces, esa sería la segunda causa por la cual no es tan fácil dejar. Y la tercera causa es que hay una dependencia socioconductual, y esto significa que en general la persona que fuma desarrolla una serie de conductas o costumbres con el cigarrillo donde termina pasando que el cigarrillo está metido en la rutina diaria de las personas. Por eso es que la persona ni bien se levanta fuma, fuma mientras va al trabajo, fuma después de comer.
En el baño.
Exactamente, fuma en los asados, en los encuentros. Entonces, cuando la persona intenta dejar de fumar, se da cuenta que el cigarrillo está metido en todas las actividades que él normalmente hacía. Entonces, es necesario aprender ciertas estrategias para, además de recibir la medicación para dejar de fumar, aprender cómo manejar esas situaciones para que, después de completado el tratamiento, ¿no es cierto?, uno pueda aprender a vivir sin fumar.
Esa medicación de la que habla, doctor, ¿qué es lo que hace? ¿Disminuye las ganas que te da por la falta de la nicotina?
Exactamente.
O sea, suple la nicotina.
Exactamente. No, hay tres grupos de fármacos, ¿sí?, que actúan por mecanismos diferentes, pero los tres grupos básicamente cumplen en líneas generales el mismo efecto, que es tratar de controlar el síndrome de abstinencia, fundamentalmente el deseo incontrolable de fumar. Uh-huh. Y la irritabilidad, que es por ahí un estado de ánimo, de
nerviosismo,
exactamente, claro, que uno siente cuando está intentando dejar de fumar por sus propios medios sin tratamiento. Entonces, estos grupos de fármacos hace que el cuerpo no le esté pidiendo fumar a cada rato, ¿sí?
Ahora, el fumador que nos está escuchando, o los familiares del fumador que nos está escuchando, y se preguntan, ¿esos medicamentos son de por vida o temporalmente hasta que finalmente ha dejado de fumar?
Exactamente, se usan temporalmente. En general, por ejemplo, en el tratamiento que nosotros usamos en el hospital, es un tratamiento que dura 3 meses, o sea que esos tratamientos los usamos, depende del fármaco, entre 2 y 3 meses. La idea es que durante ese tiempo logramos hacer que el paciente vaya pasando por los diferentes estadios hasta que logre dejar de fumar, y que haya pasado un tiempo prudencial, que vendría a ser 3 meses, después del cual disminuye muchísimo la probabilidad de que vuelva a recaer. Uh-huh. Y en esos 3 meses, en el cual se pactan entre 6 y 9 consultas, se lo va acompañando al paciente fumador en todo el proceso de dejar de fumar, y se le va enseñando estrategias de cómo ir sorteando estos diferentes momentos, vendría a ser, donde él normalmente fuma, que es, por ejemplo, cómo encarar su día sin el cigarrillo, ¿sí? Muchos pacientes que fuman no desayunan, entonces uno de los consejos suele ser que empiecen a desayunar, que empiecen a cambiar esos hábitos donde ellos extrañan el cigarrillo. Uh-huh. Que en los momentos donde por ahí tienen ganas de fumar, que usen algún sustituto, como puede ser un caramelito ácido, ¿sí?, un chupetín.
Esos caramelos que son directamente para fumadores,
sí,
que se promocionan, ¿tienen algún efecto práctico de verdad o no?
Sí. Básicamente, los caramelos que tienen nicotina sí tienen un efecto, vendría a ser, de paliar los síntomas del síndrome de abstinencia en ese momento.
Claro.
¿Sí? Los que más usamos de este grupo de fármacos son los parches de nicotina, por un lado, y también algunos comprimidos que actúan básicamente a nivel del ánimo, tratando de disminuir la ansiedad por fumar. Uno de ellos es, la droga se llama bupropion, ¿sí?, y otro es el varenicline. Uh-huh. Son esos tres grupos de fármacos los que más se usan. Algunos tienen muy alto costo, por lo cual en la parte de vendría a ser del hospital o del ministerio no lo usamos, ¿sí?, pero usamos otros de igual efectividad y de menor costos, como por ejemplo el bupropion.
Ahora, doctor, aquel paciente fumador que por diferentes motivos no quiere ir hasta el hospital, hasta el Ministerio de Salud, ni siquiera acercarse a su médico clínico en el ámbito privado, pero quiere hacerlo, tiene la decisión tomada y quiere hacerlo por su cuenta, ¿qué le recomienda, doctor?
Lo que les recomiendo es, hoy hay varias alternativas, vendría a ser, que se pueden usar cuando uno toma la decisión de dejarlo. Uno de ellos es, por ejemplo, hay líneas gratuitas en este caso del Ministerio de Salud de la Nación, al cual uno puede llamar en cualquier momento, ¿sí? Y pedir ayuda, asesoramiento para que lo vayan guiando en dejar de fumar sin necesidad de ir hasta un consultorio. Uh-huh. Si uno lo intenta por sus propios medios, también hay una serie de recomendaciones que se le puede dar, como por ejemplo, crearse un plan para dejar de fumar. En este plan,
una especie de dieta.
Exactamente. Y en ese plan, sí es importante que exista un día que se llama día D, que es el primer día en el cual la persona va a dejar de fumar. Tenemos que poner una línea de corte a partir del cual, ¿no es cierto?, uno va a dejar de fumar definitivamente. O sea, establecer un día D. En segundo lugar, avisar a toda la gente con la cual tiene contacto, a los amigos, familiares, conocidos, vecinos, compañeros de trabajo, de que está en tratamiento para dejar de fumar y pedirle ayuda para que no le estén convidando, no le estén insistiendo, que no le vengan a fumar al
que lado. Que si lo ven con uno se lo saquen de la mano y
exactamente. Y es muy aconsejable, personalmente yo aconsejo que usen algún tipo de tratamiento para que no esté sufriendo en este proceso de cesación. Por ejemplo, los parches de nicotina, ¿sí?, son de venta libre, uno se puede acercar a la farmacia y comprarlos.
¿Dónde se ponen esos parches?
Esos parches se ponen en un sector del cuerpo que generalmente no tenga vello corporal, puede ser la cara interna del brazo, puede ser el hombro, la espalda, ¿sí? Y se usan de una determinada manera, es importante usarlo adecuadamente, ¿sí? Son parches que se empiezan a usar a la mañana temprano, ¿sí? Se usan durante todo el día, uno inclusive se puede bañar con el parche, dormir con el parche y cambiarse recién al otro día. Uh-huh. Y usarlo vendría a ser durante 8 semanas. ¿Para qué? Para que durante todo este proceso de cesación la persona no sufra estos síntomas desagradables, ¿no es cierto?, que son los síntomas del síndrome de abstinencia.
Está bien. Doctor, aquel fumador que nos está escuchando, nos está viendo y dice, bueno, yo fumo 3-4 por día, no me va a agarrar cáncer de pulmón como aquel vecino mío que se fuma un paquete y medio por día. ¿Hay alguna diferencia en eso o puede ser que el que fume poco igual se enferme de cuestiones que son irreversibles?
Exactamente, sí. La verdad que en cuanto a la cantidad, obviamente el que fuma más cantidad de cigarrillos por día está más expuesto a sufrir más rápido las consecuencias, ¿sí?, o las complicaciones del cigarrillo, pero la persona que fuma poco también está expuesto a tener esas mismas enfermedades. Uh-huh. Y en cierta forma uno, o sea, lo que tiene que entender el fumador es que sigue atrapado, sigue dependiendo, ¿sí? Porque aunque sea 1, 2 o 3 cigarrillos por día, necesita fumarlo para, vendría a ser, calmar su adicción. O sea que el objetivo en realidad para la persona que esté intentando es dejar definitivamente, o sea, no tener contacto con la nicotina, uh-huh, ¿sí?, para dejar de depender. ¿Por qué? Porque la persona que fuma 1, 2, 3 ante una situación difícil, un problema, una pérdida familiar o algún problema laboral, ¿no es cierto?, es la causa como para que en cualquier momento aumente el consumo.
Hasta, o sea, que un partido de fútbol que está mirando, que lo pone nervioso. Cualquier cosa, doctor.
Cualquier, ¿no?, cosa, cualquier cosa.
Le quería preguntar, además de lo más conocido, el cáncer de pulmón, ¿el tabaquismo ocasiona otras enfermedades? Usted me mencionaba antes de la nota el asma,
sí,
y me mencionaba el EPOC. ¿Qué es el EPOC, doctor? Y en especial hay mucha gente que posiblemente lo tenga y no sepa, como tantas otras enfermedades. ¿Cuáles son los síntomas del EPOC?
Bueno, el EPOC es el acrónimo de lo que se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí?, y engloba básicamente dos entidades respiratorias. Una es la bronquitis crónica y el otro es el enfisema pulmonar. Son dos enfermedades que la causa principal de estas es el cigarrillo y que se caracterizan por tos persistente, falta de aire en reposo, ¿sí?
O sea, estoy sentado en un sillón y me agito igual.
Exactamente. O me empieza a faltar el aire al caminar unos pocos metros. O sea,
sin esfuerzo, sin demasiado.
Exactamente. Eso es un motivo por el cual es aconsejable visitar al médico, hacerse un chequeo, hacerse un estudio funcional respiratorio, por ejemplo, una espirometría.
Un neumonólogo, entonces.
Exactamente, ¿sí? Hoy, en atención primaria, igual, el médico que esté más accesible para la persona es bueno consultar y acercarse como para, muchas veces, por ejemplo, acá en Misiones tenemos pocos especialistas.
Claro.
Entonces, por ahí el acceso a un turno, por ahí demora, ¿sí? Y de igualmente consultar a un médico de cabecera, a un médico clínico, uh-huh. ¿sí? Al que esté accesible, es válido tendría ser para poder detectar a tiempo esta enfermedad y por suerte hoy hay tratamientos disponibles para que la persona no se deteriore, ¿sí? tan rápido y pueda tener una buena calidad de vida.
¿El EPOC es más grave que el asma?
El EPOC es mucho más grave que el asma.
Me mata el EPOC, entonces. Si el asma mata, el EPOC mucho más.
Exactamente. El EPOC sin solucionar vendría a ser el factor de riesgo para esta enfermedad, que en este caso sería el cigarrillo, va a seguir empeorando, se va a seguir deteriorando y la persona va a tener una calidad de vida realmente cada vez peor, hasta el grado de necesitar oxígeno constantemente a través de una mochila, ¿no es cierto?
Vivir conectado a un aparato.
Exactamente.
Los conocidos ahora como los electrodependientes, ¿no?
Exactamente.
Bueno, doctor, le quería preguntar, hace unos días atrás me comentaba un cardiólogo que aquel que fuma no puede lanzarse a hacer ejercicio sin pasar por un previo control médico del corazón, por ejemplo, porque tiene muchos riesgos de un infarto, ¿es así?
Es así. Sí, es aconsejable que la persona que tenga sí, una enfermedad crónica, ya sea hipertensión, diabetes, alguna enfermedad respiratoria o que fume, ¿sí? se haga un chequeo como para ver vendría a ser cuál es su riesgo cardiovascular, ¿sí? Y sobre todo, principalmente con un cardiólogo, ¿no es cierto?, que lo puede aconsejar y orientar qué tipo de actividades puede hacer.
Bien, y la última que le hago, doctor, el fumador quiere asistir al programa que usted lidera, ¿no? Cesación de tabaquismo. Va al hospital Madariaga, le pide asesoramiento a su médico clínico de familia, ¿qué hace?
La persona que quiere dejar de fumar y que necesita ayuda, directamente va al Madariaga y en el sector donde se solicitan turnos, que es el sector de admisión, habla con los administrativos y pide un turno para el consultorio de cesación tabáquica. Uh-huh. ¿Sí? Ahí todo el hospital sabe que existe esta iniciativa, le da un turno, vendría a ser con nuestro equipo y a partir de ahí ese paciente ya empieza el tratamiento.
¿Y es un tratamiento gratuito? Porque
es un tratamiento totalmente gratuito, ¿sí? que es impulsado por el Ministerio de Salud Pública. Y actualmente se está trabajando en ver la forma de que el tratamiento esté cubierto también por
las obras sociales.
Salud pública. Sí, por la salud pública y las obras sociales también.